Es que es importante que nosotros tomamos el tiempo para hacer esas cosas. Amén, amén. Y entonces, bienvenidos. Si estás aquí esta mañana con nosotros por la primera vez y te preguntas qué le pasó a nuestro escenario, y la semana pasada empezamos una nueva serie llamada The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. La vida es demasiado bueno como para no vivir. Y nos gusta ser creativos y hacer lo que sea que podamos hacer para ayudar a ilustrar nuestros sermones y hacer de una experiencia memorable. Para ti, creo que retenemos más información, se pega mejor en nuestro cerebro cuando hacemos cosas como esa y decoramos nuestro escenario o hacemos una obra de teatro. Lo recordamos, ¿verdad? Sí, toda la semana probablemente tú estabas pensando, ay, ay, el mensaje, mira el escenario, pues va con el sermón. Y ese es nuestro propósito de hacer lo que hacemos, es por eso que decoramos el escenario. Obviamente nuestra serie se titula Los Muertos Vivientes, The Walking Dead, así que tratamos de hacer que se viera un poco como el programa de televisión. Pero la idea principal de esta serie es que estamos rodeados de gente en nuestra comunidad, en el trabajo o incluso en nuestra casa, que están muertos por dentro. Están muertos ya sea espiritualmente o no hay vida en sus vidas, en su matrimonio, en su hogar, en cualquier lado, ¿verdad? ¿Ustedes están vivos esta mañana? Sí, ok, bueno, estoy checando. Y la semana pasada hablamos sobre cómo volver a la vida, despertar de la muerte y experimentar vida, experimentar el tipo de vida que Dios tiene para nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Y no queremos estar muertos espiritualmente. Aprendimos que estar espiritualmente muertos significa que no le hemos dado nuestras vidas a Cristo, no hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida, y todos hemos sido infectados con el virus del pecado. Nacemos con el virus del pecado, ¿recuerdas? En otras palabras, heredamos el pecado de Adán, lo que significa que cuando nacemos estamos muertos espiritualmente, estamos separados espiritualmente de Dios. ¿Recuerdas? ¿Sí? Si quieres creer eso o no, eso es como es. Y la única manera para curar el virus del pecado es hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar sobre una transfusión de sangre. Si conoces algo de zombies, ¿cuántos expertos en zombies tenemos aquí esta mañana? ¿Alguien? ¿Uno, dos? Ok. Levanten las manos. Y si sabes algo de los zombies, entonces sabes que lo que un zombie necesita para comer es otro ser humano. ¿Sí? Ellos necesitan sangre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, corrígeme si estoy equivocado. Pues, no soy experto de zombies, pero... Pero ¿recuerdas todas las películas de como vampiros cuando crecías? Todos, y Drácula, ¿recuerdas Drácula? Ay, necesito chuparte tu sangre. Escucha, hay un poder que está en la sangre. Y ahora no vayas por ahí tratando de morder a las personas en el cuello. No funciona así. Y pienso que es interesante que incluso Hollywood reconoce el poder en la sangre, ¿verdad? Mira todas las películas de zombies y vampiros y los programas de televisión. Y tristemente, ¿cuántos creyentes no reconocen el poder de la sangre? ¿Sabes qué? Incluso físicamente, si a una parte de nuestro cuerpo se le corta el paso de sangre, esa parte se muere porque la sangre es lo que se encarga de darle vida a nuestro sistema, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la sangre es lo que purifica nuestro sistema y se encarga de toda la contaminación, sacándola de nuestro sistema. Y después los glóbulos blancos, cuando viene la enfermedad y ataca a nuestro cuerpo, los glóbulos blancos son llevados a través de nuestro sistema de sangre para pelear la infección y curar esa herida o cortada. ¿Sí o no? Hay doctores aquí en la casa. Y si alguna vez has tenido fisioterapia por alguna lesión o un músculo dañado, una de las cosas que hace como fisioterapeuta es que trata de incrementar el flujo de sangre al área dañada, porque va a acelerar el proceso de curación, ¿verdad? ¿Están conmigo? Pues aprendimos la semana pasada que hemos sido infectados, hemos sido contaminados por el tatarabuelo Adán. Gracias, Adán, ¿verdad? Es a través de la línea sanguínea de Adán que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y lo que Dios quiere que hagamos entre nosotros es lo que llamo una transfusión espiritual de sangre. Y vayan en sus Biblias conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9. No vamos a leer el capítulo entero, pero de verdad tienes que hacer esto una parte de tu tiempo devocional mientras vemos en la palabra de Dios para ver el poder de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Tu tarea esta semana es leer Hebreos capítulo 9. Y pues en la Biblia vemos que la sangre juega una parte muy, muy, muy importante en todo el sistema de Dios. Todo se resuelve alrededor de la sangre. Es la clave de todo en el reino de Dios. En cualquier cultura, por ejemplo, si miras hacia atrás en la historia de un pacto de sangre, incluso en toda la historia de la Biblia, si yo fuera a hacer un pacto de sangre con hermano Jorge y habría una mezcla de nuestra sangre en la muñeca, ¿están conmigo? Y nos cortaríamos y mezclaríamos nuestra sangre, de hecho juntaríamos las manos para que las muñecas se estuvieran tocando y la sangre se mezclara, así es como lo haríamos. Entonces después a su familia y mi familia estarían juntos en un pacto de sangre. Así que ahora por ese pacto de sangre, lo que él tiene es mío y lo que yo tengo es suyo. Y lo que sea mis hijos tengan a través de mí, ahora está disponible para sus hijos también. Y lo que sus hijos tienen a través de él, ahora está disponible para mis hijos. Es como funciona un pacto de sangre. Hay una unión de nuestras familias, de nuestras vidas, nuestras posesiones, todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Y recuerdas cuando los hijos de Israel estaban dejando Egipto? La noche anterior se les instruyó para tener una comida de Pascua. Se les dijo que sacrificaron un cordero y que tomaran la sangre y la pusieron en el marco de la puerta de sus casas. Recuerda la historia, ¿verdad? Todos, ¿sí? Y cuando el ángel de la muerte viniera, el primogénito de la casa moriría, a menos que la sangre del cordero estuviera sobre el marco de la puerta. Hasta ese día los judíos aún celebran la comida, la Pascua, y todavía llevan esa tradición para reconocer y recordar el sacrificio del Cordero. Y Jesús fue llamado el Cordero de Dios. En 3 meses más vamos a estar celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, pero ¿sabes qué? ¿No es interesante que a las primeras personas que los ángeles les dijeron del nacimiento del Mesías fueron los pastores que estaban en los campos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban criando ovejas y corderos para ser sacrificados en el templo por los pecados de las personas. En ese tiempo, antes de que Jesús fuera sacrificado y pagara el precio de nuestros pecados, en ese tiempo si cometías un pecado, tenías que sacrificar una paloma, una cabra, un cordero, un becerro, un toro. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Esa era la ley de Dios en ese tiempo. Ese era su sistema para que tú fueras redimido durante ese tiempo, antes de la obra de la cruz, antes de Cristo Jesús vino para hacer nuestro sacrificio. Todos están siguiéndome, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a leer y vemos aquí en el capítulo 9 es que Jesús se convertiría en nuestro sumo sacerdote. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque bajo el viejo pacto, ahorita nosotros vivimos bajo el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero bajo el viejo pacto, el pacto donde tuviste que sacrificar animales y derramar sangre, bajo el viejo pacto, el sumo sacerdote iba a un área del templo llamado el lugar santísimo. En esa área estaba el tabernáculo. donde venía y adoraban, algo como aquí cuando venimos y adoramos. Y después había otro área, el lugar santísimo, donde se localizaba el arco del pacto. ¿Recuerdas el arco del pacto, sí? Y ahí era donde la presencia de Dios literalmente moraba en ese tiempo. Dios quería morar con el hombre. Y entonces en ese tiempo, antes de Cristo, antes de que su Espíritu pudiera morar entre nosotros como lo hace ahora cuando somos nacidos de nuevo, en ese tiempo solo podía morar en el arco del pacto. Era como una caja grande. ¿Y alguna vez viste las películas de Indiana Jones cuando eres niño? ¿Recuerdas? Sí, sí. ¿Y recuerdas cuando encontraron el arco del pacto? ¿Recuerdas la película? Sí, sí. Es algo como eso. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo podía entrar a esta área una vez al año. Ofrecería sangre como sacrificio por los pecados de las personas para que pudieran ser perdonados. Y Hebreos capítulo 9 nos dice y explica que Jesús se va a convertir en nuestro sumo sacerdote. Que Él va a venir y traer el sacrificio, no de corderos o de toros, sino que va a venir y traer el sacrificio de su propia vida, de su propia sangre. Y sabemos que eso es exactamente lo que hizo, ¿verdad? ¿Sí? Lee el capítulo 9 en casa esta semana para que puedas entender lo que está pasando. Entonces Jesús vino como el regalo de Dios, vino a morir una muerte brutal y espantosa, vino a ser el máximo sacrificio de sangre por nuestros pecados. Y cuando entendemos la sangre y el poder de la sangre, ¿sabes qué? Va a cambiar radicalmente tu entendimiento de por qué Jesús tuvo que venir y cómo nos tuvo que redimir. Ahorita vamos a hablar de 5 cosas que la sangre hace por nosotros. 5 cosas. Si estás tomando notas hoy, aquí está el primer punto. 5 cosas que la sangre hace por nosotros. Número 1 es que la sangre limpia y purifica. La sangre limpia y purifica. No podemos ser limpios y justos por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos. Y no podemos hacer suficientes cosas buenas, lo suficientemente grandes para ser purificados. Todos entienden eso, ¿verdad? Y no hay, mira, no hay suficientes viejitas para ayudarles a cruzar la calle que nos van a hacer lo suficientemente buenos para ganar nuestra salvación, nuestra redención. Es imposible. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios viviente. Amén. Es a través de la sangre que hemos sido limpiados y ya no tenemos que tener esa conciencia culposa, ese sentimiento que a veces tenemos no soy lo suficientemente bueno, no lo merezco. ¿Alguna vez has sentido así? Sí. Porque sabemos que hemos sido lavados, limpiados, purificados por la sangre de Jesús. Eso es lo que dice. Efesios capítulo 1 dice esto. Efesios 1, versículos 7 y 8, dice la palabra: en Él tenemos la redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Es a través de la sangre que hemos sido perdonados. ¿Sí? Está muy callado aquí, pues esas son buenas noticias. ¿Necesita cafeína o qué, un espresso? Es a través de la sangre que hemos sido perdonados. Hebreos capítulo 13 dice, capítulo 13, versículo 11, 12, la palabra dice: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. quiero que digas algo. Repite eso después de mí. Di, soy santo. Con ganas. Soy puro. Soy lavado. Y limpio. Completamente. ¿Cuántos creen eso? Amén. No sé de ti, pero decir eso puede sentirse un poco incómodo. Y a veces cuando decimos esas cosas es como, ah, sí, espero, sí, supongo que la Biblia dice que lo soy. Pero lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que hagamos es comprender completamente el poder de limpieza de la sangre de Jesucristo. Él quiere que en verdad entendamos qué es. ¿Qué es por su sangre? No por nuestras buenas obras o nuestro propio esfuerzo, sino por la sangre de Jesús y nada más. Amén. Y cuando comprendemos por completo el poder de limpieza de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, solo entonces podemos convertirnos verdaderamente en la manifestación de quien Dios quiere que seamos. Porque si estamos caminando en culpa, en vergüenza, en condenación, si nos sentimos que no valemos la pena y sentimos que le hemos fallado a Dios, cuando estamos constantemente viviendo la vida sintiendo que no valemos la pena o que no somos lo suficiente buenos, no, ¿sabes qué? Nuestra vida de oración se apaga, afecta nuestra relación con Dios, impide que la vida, el poder y la presencia de Dios crezca y trabaje en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos caminando así. Y es entonces en esos momentos cuando queremos hacer algo por Dios y cuando queremos ministrar, cuando queremos orar por alguien, cuando sentimos que se supone que debemos platicarle a alguien sobre Jesús o cuando sentimos como que deberíamos invitar a alguien a la iglesia y no entendemos el poder limpiador de la sangre de Jesús. Ahí es cuando ese sentimiento de culpa viene, ese sentimiento de indignidad. ¿Y sabes de lo que hablo? ¿Está conmigo? Ese sentimiento feo que tenemos en el interior cuando no entendemos el poder de la sangre y empezamos a pensar, ay, sí, no eres lo suficientemente bueno, Dios no va a contestar tu oración, no puedo acercarme a Dios, no puedo pedirle ayuda a Dios, he pecado, le regué, no le puedo hablar a esa persona, a Dios, porque mi vida es un desastre ahorita, soy un hipócrita. ¿Alguna vez has sentido así? Si no entendemos en realidad el poder limpiador de la sangre, después dejamos que ese tipo de pensamiento, manera de pensar, literalmente apague nuestra vida espiritual. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Nos apaga espiritualmente si no entendemos el poder de la sangre de Jesús. Déjame ayudarte esta mañana. Tal vez esto te dé un poco de alivio. Si estás pensando así, si has pensado así, eres normal. ¿Están conmigo? Eres normal. Mira eso, yo quiero que todos en este cuarto que alguna vez han pecado, levanten su mano. Y ahora todos los que están mintiendo en ese momento, levanten su mano. Todos hemos pecado, todos hemos caído bajo del estándar de Dios, todos nosotros. Pero es por la bondad de Dios y su gracia que nos limpia y nos purifica. Me encanta lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan 1, 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Queremos vivir en la luz, no en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Estás sucio, eres un hipócrita. ¿Cuál es la oscuridad que atormenta nuestra mente? Ay, no eres lo suficiente bueno. Pero por la sangre de Cristo Jesús hemos sido limpiados, hemos sido purificados, hemos sido lavados y podemos tener confianza en nuestra relación con Dios por lo que hizo la sangre de Jesús por nosotros. Amén. Ah, estoy predicando muy bien. ¿Qué hace su sangre por nosotros? Número dos, la sangre nos hace libre. La sangre nos hace libres, nos libera de la esclavitud del pecado. La sangre nos hace libres de la pena de muerte que nos ha sido impuesto sobre todos nosotros a través de Adán. Porque hemos sido considerados culpables por la naturaleza carnal pecaminosa que heredamos por la desobediencia de Adán. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Pero por la sangre de Cristo hemos sido lavados y limpiados y hemos sido perdonados, y esa limpieza nos hace libres del poder del pecado. Esa sangre nos hace libres de la maldición que hemos heredado. Amén. Esa sangre nos hace libres al castigo eterno y la separación de Dios, la cual era nuestro destino antes de que Jesús derramara su sangre. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque Jesús dijo, tomaré tu lugar, Jorge, tomaré tu lugar, iré antes que tú. Mire lo que dice en el versículo 15, capítulo 9, de Hebreos 9. Hebreos 9:15. Está muy poderoso lo que la palabra nos dice ahí, 9:15. Espérame. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Gracias a Dios que estamos viviendo bajo el otro pacto, el nuevo pacto, no el viejo pacto. ¿Están conmigo? ¿Por qué fue diferente allí? Ellos tenían que sacrificar los animales y derramar sangre de los animales para temporalmente perdonar los pecados. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús vino y ese sacrificio, el máximo sacrificio, que su sangre para siempre perdona todos nuestros pecados. Amén. Su sangre nos limpia. No tenemos que hacerlo cada año con animales y todo, ¿verdad? Y pues mi traducción favorita de esa escritura está en inglés. Y me encanta esa traducción. Aquí está lo que dice la última parte de ese versículo en inglés. Cristo ha muerto como un rescate para liberarlos de los pecados que se cometieron bajo el primer pacto. En otras palabras, Jesús pagó el rescate. Si, ¿sabes qué? Si uno de tus hijos fuera secuestrado y recibieras una llamada y te dicen, pon 100 millones de pesos en una bolsa de café de papel y déjalos en el bote de basura atrás de Oxxo en Insurgentes, tú y yo haríamos lo que fuera necesario para rescatar y comprar de vuelta a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Dios dijo, oye, quiero comprar de vuelta a mis hijos e hijas, y voy a dar el rescate de mi único hijo. Lo voy a usar como el rescate para pagar el precio, para pagar la deuda, para pagar la pena, para que pueda tener una relación con mis hijos. Y es a través de la sangre de Cristo Jesús que hemos sido liberados. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Es como si la puerta de la celda se hubiera abierto. Las llaves se tiraron, las puertas se abrieron para que podamos caminar en libertad. Porque el carcelero dice, ay, ya no te puedo mantener más, no tengo nada en tu contra, tu crimen ha sido borrado, tu historial está limpio, eres libre. Amén. Y la palabra de Dios dice, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, dice la palabra: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Cuántos son libres esta mañana? Amén. Mire lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, somos los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Lea Deuteronomio capítulo 28 y todas las bendiciones y todas las maldiciones cuando tienes tiempo. Y cuando vivían bajo el viejo pacto, ¿sabes qué? Había maldiciones que te podían suceder si no seguías la ley, el viejo pacto. Eres maldecido si no haces eso, eres maldecido si no obedeces la ley, si cometes un error en esta área, si haces esto, esto va a suceder. Todas estas maldiciones caerán sobre ti si no obedeces cada detalle de la ley, el viejo pacto. Gracias a Dios que no vivimos bajo de viejo pacto. Jesús dijo, yo me voy a convertir en la maldición por ti. Voy a tomar tu lugar. ¿Verdad? Y aquí están las buenas noticias. Nos dejó todas las bendiciones. Él tomó la maldición y nos dejó con la bendición por medio de la sangre. Ay, bueno, pastor, ¿cómo podemos tener acceso a todas las bendiciones? ¿Cómo es eso posible? Porque hemos sido lavados, hemos sido limpiados y hemos sido purificados, hemos sido declarados libres y justos. ¿Sí? ¿Qué hace la sangre por nosotros? Número 3, la sangre nos da acceso. La sangre nos da acceso. El enemigo le encanta detenernos de tener acceso. A él le gusta mantenernos alejados de la presencia de Dios. Él trata de mantenernos lejos de la iglesia. Trata de evitar que oremos. Trata de evitar que tengamos nuestro tiempo de devocional. Quiere mantenernos lejos de tener acceso a la fuente de poder. Es como tu celular. Lo estás usando todo el día. Viendo videos, grabando videos, tomando fotos, checando tu correo. Pero en algún momento tienes que conectarlo otra vez a la fuente de poder. Necesitas recargarlo. Y si sigues usándolo y usándolo, 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 va a empezar a mostrar ese mensaje rojo en tu celular. 20%, 10%, 5%. Y después un barrita rojo se muestra y después es como 3%, 2%, 1%. Y finalmente, blip, ya no tiene pila. Ahí es donde el enemigo quiere tomarte. Él te quiere noqueado, sin poder, y después solo te patea y te vence, y después te agarra porque ya no tienes vida. Se te acabó la energía porque no fuiste al trono de Dios y recibiste su gracia, esa ayuda en tu tiempo de necesidad. No fuiste y te recargaste, ni conectaste, no tuviste ese acceso a Dios. Y mira lo que dicen en Efesios. Capítulo 2, versículo 12. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, ustedes eran desconocidos, extraños, no estaban invitados. Miren lo que dice, siguiente versículo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Recuerdas cuando tú estabas ahí? Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que a través de la sangre de Cristo se te ha dado acceso y entrada a la sala del trono de Dios. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote que vaya en nuestro favor y ofrezca un sacrificio por nuestros pecados. La sangre de Jesús se volvió el último sacrificio por nosotros que nos da la entrada al lugar santísimo. Entrada a una relación con el Dios Todopoderoso. Amén. Y ahora ya no es el, gracias a Dios, ahora ya no es el ser poderoso en el cielo que está muy lejos, sino que se vuelve nuestro Padre Celestial. Nos dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 19 a 22. Así que hermanos, mediante la ¿qué? la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. No entramos a la presencia de Dios intimidados, con miedo o temerosos de que, ay, Dios me va a regañar, me va a pegar, me va a castigar, Dios está enojado conmigo, Él no está feliz conmigo. Escuche, Él no puede estar enojado contigo y no está infeliz contigo, porque Jesús pagó la pena por tus pecados y errores. Entonces, ¿cómo puede estar enojado contigo? Has sido perdonado, has sido lavado y en sus ojos eres libre. Él te ve como libre, puro, limpio, perdonado. Amén. Y entonces venimos a Él valientemente, con libertad, libres, con confianza. Adiós, estoy aquí. Es como cuando nuestros hijos eran pequeños. Tal vez incluso como adolescentes todavía hacen esto, pero ¿recuerdas cuando tus hijos eran pequeños y estabas sentado ahí en tu silla favorita o en el sillón, papás, recuerdas? Y de repente una tormenta eléctrica se suelta, hay raos alumbrando todo a tu alrededor y hay un rao cae justo afuera, se siente como una explosión que cayó justo afuera de su puerta, es tan fuerte que ¿recuerdas? Y el más pequeño, 5 años, 10 años, o tal vez era tu hijo de 16 años, él o ella de repente brinca, papi, y viene corriendo y se sube en tus piernas, se sube a tu silla y se acurruca junto a ti, muy cerca, muy, muy apachurrados. ¿Recuerdas? ¿Y qué dices tú? Está bien, mi hijo, todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Recuerdas? Sí. Ese hijo no vino a ti y dijo, Padre, si es tu voluntad, podría venir en medio de mis pruebas y circunstancias. Padre, yo sé que robé una galleta del almuerzo de Johnny ayer y sé que está molesto conmigo, pero Señor, si usted pudiera perdonarme, podría llegar en medio de esa tormenta y raos, me podría sostener cerca y por favor no me pegue. No. No hacemos eso. ¿Están conmigo? ¿Qué tipo de relación es esa? Pero esa es la manera muchas veces en la que la gente trata su relación con Dios. Necesitamos venir a Él sin vergüenza, sin culpa, sin condenación, sin intimidación. Necesitamos venir valientemente, confiados, libres a los brazos de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué es lo que la sangre hace por nosotros? Número 4. La sangre nos empodera. La sangre nos empodera. La sangre es el poder que nos da la victoria sobre el enemigo. Cuando Él dice que tú no estás calificado, cuando Él dice que no eres suficientemente bueno, lo vencemos por la sangre. ¿Están conmigo? Mire lo que dice en Apocalipsis. Versículo 12, versículo 11. Ellos lo han vencido. ¿A quién vencieron? El diablo. Ellos lo han vencido por medio de ¿qué? La sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Cómo vences? Tú vences, ¿por qué? Porque el conquistador, el victorioso, aquel que murió y se levantó de la tumba, es el mismo que te empodera, que te equipa, que vive en ti. Y Jesús dijo, vayan en mi nombre y hagan las mismas cosas que yo he hecho. Él dijo, usen mi nombre, vayan de mi parte Y gracias a ellos podemos ver, podemos ir valientemente con confianza. Nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 54 a 57, dice: la muerte ha sido devorado por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has sido comprado? ¿Has sido lavado? ¿Han pagado por ti? ¿Has aceptado a Cristo Jesús como Señor de tu vida? Primer Juan dice, Juan 5, versículo 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué? ¿Quién es nacido de Dios aquí? La mitad, los otros va a tener oportunidad en un minuto. Todo el que ha sido de Dios vence el mundo. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Si ese eres tú, ¿cuántos de aquí han nacido de Dios? Sí, todavía la mitad. Si ese eres tú, entonces has sido, ¿sabes qué? Has sido llamado un ganador, victorioso. Ganador, ¿sabes qué? Ganador es el nombre que está escrito en tu frente. Ganador es el nombre atrás de tu camiseta deportiva. Justo como esos jugadores de fútbol profesionales con el nombre atrás de su camiseta. Atrás de tu camiseta dice ganador. Amén. Cuando Dios te ve, Él dice: ah, ahí va un ganador. Ahí va el victorioso. Ahí va el triunfante en Cristo Jesús. Pero vamos caminando como zombies. Muchas de las veces estamos como... Y actuamos como somos un perdedores. Actuamos como que estamos derrotados. Pero Dios nos está retando a vivir y caminar en el camino en el que nos ha llamado a vivir, y a caminar en la victoria que ha declarado para nosotros. Si sigues las noticias, un par de años atrás hubo un brote del virus del ébola al oeste de África, ¿recuerdas? Fue el peor brote de ébola en la historia. Y ¿te acuerdas de haber escuchado eso? ¿Sí? Creó pánico en todo el mundo. Y si contraes ese virus, es altamente contagioso y hay casi 100% probabilidades de muerte si contraes el virus, a menos que recibes tratamiento médico. Y esa no es una de esas enfermedades que se te pasa en una semana aproximadamente. Esta no es una de esas enfermedades que si te vas a la cama, si tomas mucha agua y tomas una aspirina, te vas a mejorar. Tienen la potencial para matarte. Y hubieron cerca de como 3 personas en los Estados Unidos que contrajeron la enfermedad. Ellos habían venido del oeste de África, uno era un doctor, una enfermera y uno alguien que había visitado el área. El primer hombre en contraerlo fue el doctor. Lo tuvieron bajo medicamento, lo tuvieron en cuarentena, cuidado las 24 horas, pero su salud seguía deteriorándose. No se estaba mejorando nada hasta que recibió una transfusión de sangre de un niño de 14 años, el cual él estuvo tratando en el oeste de África. Este niño de 14 años había vencido el virus. Así que cuando ese hombre recibió la sangre de un sobreviviente, este va a ser el punto número 5 en tus notas: la sangre tiene los anticuerpos para liberarte del virus. La sangre tiene los anticuerpos para liberarte del virus. Así que cuando ese doctor recibió la sangre del sobreviviente, comenzó a mejorar y eventualmente venció al virus también. Así que cuando la enfermera contrajo el virus, usaron su sangre para ayudar a ella. Y ella también se mejoró. Estos 3 casos fueron curados por la sangre del sobreviviente. Muy interesante. Al igual que estos sobrevivientes, lo que necesitamos en nuestra vida es una transfusión espiritual de sangre. Estamos llenos con la naturaleza carnal, carnal, pecaminosa, la naturaleza de muerte, y lo que necesitamos es una transfusión de sangre, de la sangre de Cristo Jesús, porque Él ha vencido la muerte, Él ya ha conquistado la pobreza, Él ha destrozado la enfermedad y la dolencia. Y cuando dejamos que la vida de Cristo Jesús fluya a través de nuestras venas espirituales, que fluya en nuestra vida, nos volvemos quien es Él. Tomamos el antídoto y los anticuerpos, y el pecado ya no tiene sus garras en nosotros. No se puede aferrar a nosotros. No nos puede traer muerte y destrucción. ¿Están conmigo? Porque somos hechos libres y somos lavados y somos limpiados. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1 a 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a ¿quién? Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, buenas noticias. Deberías de estar saltando de arriba abajo en este momento. Esas son noticias increíbles, es emocionante, amén. Jesús fue el primero en literalmente nacer de nuevo. Él murió y volvió a la vida, y ahora nos reta a morir y hacer lo mismo. Equipo de alabanza, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Aleluya. Dice la palabra: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Micrófono. Es Cristo quien vive en mí. Necesitamos ser llenos con el Espíritu de Dios. Nuestro viejo yo necesita morir. Nuestra vieja naturaleza necesita ser crucificado. Necesitamos el Espíritu de Dios para que viva en nosotros, para llenarnos. Necesitamos la vida y naturaleza de Dios para que fluya a través de nosotros. Necesitamos permitir que su sangre limpie, purifique y que nos lave. Amén. ¿La regaste? ¿Cometiste un error? ¿Pecaste? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la escritura: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Aleluya. Más o menos lo que estamos haciendo, estamos diciendo: Dios, reconozco que he cometido un error, he pecado, perdóname. Él te lava. Eres limpio. Amén. Porque la sangre de Jesús purifica los pecados pasados, presentes y futuros. Hebreos 9 dice que Jesús no tiene que regresar a la cruz porque has pecado esta mañana, porque la regaste anoche. Él ha pagado el precio de pecado. Punto. Eso es todo. Ya se ha hecho. Amén. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24, 26. póngase a sus pies, por favor. Dice la Escritura, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se representó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amén. Todo pecado que alguna vez se cometió, todo pecado que se va a cometer, Jesús pagó el precio. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos tener una visión de nuestras vidas, que no somos culpables tratando de volvernos santos. Somos justos y somos santos. Amén. Y el enemigo está tratando de empañar nuestra alma, nuestra mente. Y no somos el enfermo y afligido tratando de recibir sanidad. Somos los sanos, los plenos, los triunfantes y los victoriosos. La enfermedad está tratando de aferrarse a nosotros, pero somos llenos con anticuerpos. Estamos llenos con la vida de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Tú piensas que a Jesús le da gripa? ¿Piensas que la enfermedad puede tocar o dañar a Cristo Jesús? ¿Piensas que Jesús puede tocar un paciente con ébola y nunca enfermarse? Su sangre fluye a través de tus venas espirituales. Vive y sé el Hijo de Dios, el cual te ha llamado a ser. ¿Sabes qué quiero que hagas esta semana? Quiero que tomes el tiempo para estar a solas con Dios esta semana y quiero que leas el capítulo 9 de Hebreos. ¿Puedes hacerlo? Porque yo quiero que experimentes el poder de la sangre. Yo quiero que tengas una revelación de lo que significa. Quiero que dejes que el amor de Dios fluya a través de ti. Yo quiero que tengas una transfusión espiritual de sangre para que afecte la manera en la que vives y la manera en la que piensas. Yo quiero cantar una canción esta mañana.